Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Graciela Yanes Vicentini. Graciela es poeta, narradora, ensayista, editora, promotora cultural, correctora, traductora y librera, con una licenciatura en letras de la UCB. Ha participado en talleres con algunos de los más importantes escritores y poetas venezolanos de la actualidad, como Eduardo Liendo, Armando Rojas Guardia, Igor Barreto, Gabriela Kisser y Eugenio Montejo, entre otros. Entre las áreas de experiencias de Graciela destacan los géneros de poesía, ensayo y cuento, así como diario literario, la edición, traducción y corrección bilingüe de textos literarios, así como la promoción cultural. Graciela ha desarrollado una sólida experiencia en trabajos de edición y corrección de obras literarias, con participación en varios proyectos, entre los que destaca la obra completa de Eugenio Montejo, entre otros. También la edición y corrección del proyecto Los Rostros del Futuro de Vanesco, Artesano Group, dentro de Venezuela, y la gerencia cultural y corrección de ediciones Letra Muerta. Su trabajo ha incluido la organización y moderación de lecturas de poesía, la corrección de textos, la presentación de obras literarias, así como la promoción y participación en eventos culturales dedicados a la literatura y la poesía en Venezuela. De igual manera, su trabajo ha incluido la interpretación del español al inglés y del inglés al español, particularmente para diversos eventos realizados en Londres, experiencia que ha enriquecido su contacto con audiencias angloparlantes. El trabajo literario de Graciela incluye 4 libros de su autoría: el poemario La caída natural, del año 2023, el cuento Una vida incontaminada, de 2022, el poemario íntimo El espejo, poemas de Egarín Mirage, y el poemario Espejos al espejo, de Egarín Mirage. Además, a lo largo de los años ha sido parte activa de eventos culturales, donde destaca su rol como coorganizadora del Jamming Poético, evento de renombre internacional que ha realizado desde 2016 y hasta la fecha. Asimismo, como cofundadora y coorganizadora del evento Poesía de Ocasión, ha contribuido a la promoción de la cultura literaria del país. Ha sido coordinadora de eventos que buscan relacionar la literatura con el arte, la fotografía, el cine, el teatro, la danza, la arquitectura, la sociología, la filosofía, la música y el diseño, sobre todo con el proyecto Los Rostros del Futuro, con ediciones Letra Muerta. También destacan los papeles que ha tenido como asistente de edición y correctora de textos en la Fundación La Poeteca y la coordinación editorial, así como la producción del papel literario. Graciela ha sido reconocida en diversas ocasiones. Entre estos reconocimientos destacan el segundo lugar en poesía en el concurso del Ateneo de Caracas en el año 1997 y en el concurso recital de la Semana del Estudiante del UCB en la mención de poesía y narrativa en los años 2001, 2002 y 2004. En el año 2017 estuvo entre las finalistas del concurso de minificciones Mosaico de la Embajada Argentina. Y ese mismo año obtuvo una mención por su trabajo Del Último Regreso en el concurso anual transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Y más recientemente, en 2021, obtuvo el primer lugar en el cuarto concurso literario Cuentos por los Derechos Humanos de Provea con su obra Una vida incontaminada. Con nosotros, Graciela Vicentini. Graciela, después de haber leído una vasta biografía, a pesar de una experiencia no tan extensa, ¿no? Pero muy rica, ¿podrías contarnos qué te inspiró a estudiar letras y qué significó esa etapa inicial en tu carrera?
Sí, claro, cómo no. Bueno, antes que nada, agradecer esta invitación, ¿no? Como no,
para fabuloso. Nosotros un honor.
Mira, bueno, esa es una anécdota muy divertida porque yo estaba entre dos carreras, para decir lo mínimo, en el sentido de que en verdad yo tenía como 5 carreras que me interesaban, ¿no? Entonces, de las 5 carreras, que eran filosofía, sociología, letras, psicología y comunicación social, yo me quedé con letras y psicología, ¿no? Okay. Esas eran las 2 que yo estaba al final considerando. Entonces, bueno, yo había quedado en psicología en la Católica y tenía ese cupo allí. Y a última hora hago la gestión del CNU, que fue muy divertido porque sabes que uno está estudiando y toda la vida todo el mundo te repite 80.000 veces que el promedio, que esto, que lo otro. Uh-huh. Y por fin, por fin el promedio me sirvió para algo, porque en realidad cuando tú presentas las pruebas, la prueba vale mucho más, o por lo menos era en esa época sí, mucho más la prueba que tus notas. En cambio en el CNU no. Con el CNU sí era muy importante, el porcentaje mayor se lo atribuían al promedio.
Al promedio, sí.
Entonces, bueno, a última hora yo hice lo que tenía que hacer, es decir, lo que me daba la gana, y me metí en, porque yo no presenté la prueba para letras en la UCB, que era lo que yo quería, yo no la presenté. Yo estaba en ese momento con psicología en mi cabeza. Entonces, quedé en letras UCB gracias al CNU. Entonces yo empecé a estudiar letras en la UCB. Y es muy cómico porque si tú te vas al anuario del que se acababa el EDASI en el Colegio San Ignacio, donde yo me gradué, salía mi foto con el pelo corto en esa época además, y decía que yo iba a estudiar psicología UCAP, en la UCAP, lo cual en ese momento terminó siendo mentira. Y una frase que ironiza ese contenido, porque te pedían que pusieras una cita, una frase propia o una cita de alguien que a ti te interesara, qué sé yo. Y entonces la frase mía dice algo así como, aquello por lo que aceptas morir es lo único de que debes vivir. De Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El autor del Principito.
Del Principito.
Y entonces es muy cómico porque decía esa frase tan contundente, tan lapidaria, y decía que yo iba a estudiar psicología en el CAP, ¿no? Y yo empecé estudiando letras en la UCB. Entonces, después de estar un año en ese plan, haber hecho los dos primeros semestres de letras en la UCB, yo me doy cuenta de que yo también quería estudiar psicología en la UCAP. Creo que tenía que ver también con la universidad. Yo me sentía muy fuera de lugar en letras. No por la carrera, sino por el ambiente, creo que era la universidad. O sea, yo era una niñita del San Ignacio,
sí.
Vamos a estar claros. Entonces yo empecé a estudiar letras en la UCB con un montón de gente muy variopinta, ¿no? Que era maravilloso porque era la vida real.
Claro.
Era la vida real. Claro. Y gente de todas las edades, además.
Salías de la burbuja.
Salía de la burbuja, tal cual. Entonces me iba muy bien académicamente, me fascinaba mi carrera, pero me sentía fuera de lugar. Entonces yo tenía congelado mi cupo de psicología en la Católica y yo empecé a estudiar psicología en la Católica y seguía con letras en la UCB. Entonces yo durante un año, 6 meses más o menos, hice esa gracia. Tenía 10 materias en psicología y iba viendo 2 en la UCB de letras y concluí que de las 10 materias de psicología, que solo me gustaban 7, realmente, las otras, al revés, solo me gustaban 3. En las otras 7 me aburrían profundamente. Yo decía, esto no es. Entonces yo me cambié de psicología UCAP a letras UCAP. ¿Okay? Pero yo seguía estudiando letras en la UCB. Entonces yo durante 2 años, después de eso, estudiaba letras y letras. Yo no sé si eso responde a tu pregunta de qué me motivó a estudiar letras. A mí me motivó a estudiar letras que yo siempre escribí toda la vida. Y leí, o sea, eso es lo que yo hacía.
Claro.
O sea, mientras mis amiguitos estaban yendo, se reunían a jugar, yo me reunía a escribir con mi mejor amiga. Mientras mis amiguitos estaban rumbeando, quedando embarazadas, probando las drogas, abortando y haciendo todas esas gracias, yo estaba escribiendo poemas. Eso es lo que yo hacía.
Y Graciela, a ver, la otra cara de la moneda de la escritura es la lectura, ¿no? Y dicen por ahí que detrás de un gran escritor hay una biblioteca de influencias, ¿no? ¿Podrías revelarnos 3 libros, al menos, que hayan moldeado tu perspectiva como escritora y por qué?
Bueno, yo creo, si se pudiera hacer trampa, yo diría el de los 3 libros serían el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3 de Eugenio Montero, de la obra completa de Eugenio Montero. Pero sería trampa porque además no existían cuando yo me estaba moldeando, ¿no?
Okay.
Sí existía las primeras ediciones y segundo y tercer y cuarto en algunos casos de Montejo, y Cuaderno de Blas Col de Eugenio Montejo fue el primero que leí, tendría que nombrar eso, yo creo. Tendría que nombrar también a Clarice Lispector. Lo que pasa es que ahí me pones en un problema porque su novela más conocida es La Pasión según G.H., pero para mí La Legión Extranjera, que es un libro de cuentos, crónicas, que fue lo primero que leí de ella, me impactó muchísimo. Y de sus novelas me fascina también Aprendizaje o El Libro de los Placeres, me fascina Pulsaciones, Un Soplo de Vida, es que son demasiadas en el caso de ella. Y el personaje de Macabea.
¿Qué cosa de ella te ha capturado?
Todo. De Clarice vamos a hablar después. Es muy complicado. Clarice es un monstruo, ¿no? Y quizás el tercero, wow. En estos días yo nombré El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en un programa de radio, como una pregunta similar. Pero me di cuenta de que, conchale, también tengo que nombrar poetas, ¿no? Porque yo me dedico a la poesía. Entonces quizás, si fuera a nombrar un poeta no venezolano, te diría Piedra de Sol de Octavio Paz, que es un poema largo, me interesa mucho el poema largo. Si fuera a nombrar venezolanos, como es trampa lo de Montejo y ya nombré a Blas Col, es quizás toda la obra de Jani Oso. Es muy difícil nombrar un solo libro de Jani Oso.
Claro.
Bueno, espacios para decir lo mismo, el primero, pero toda su obra.
Y el primero que te vino a la cabeza fue Montejo. Además entiendo que con él hiciste algún taller, ¿no? Sí. ¿Por qué Montejo? ¿Qué es lo que rescatarías así, así mismo como te apareció en la cabeza como primera opción, qué rescatarías así de entrada de Montejo como influencia?
El juego.
El juego.
El juego. Yo empecé por los heterónimos. Yo llegué a Montejo a través de los heterónimos, además con José Luis Blondet, que era mi profesor, que fue mi profesor como de 3 o 4 materias en la UCB. Uh-huh. Y una lectura dirigida sobre el cuaderno de Blas Col, que yo metí azarosamente porque me cuadraba en el horario y porque eran solo 2 horas semanales y yo no tenía tiempo para más, así. Y eso fue decisivo en mi vida porque me quedé obsesionada con Montejo, me quedé pegada con José Luis Blondet, con quien vi Chowi, le dicen Chowi, con quien vi todas las materias que pude hasta que se fue del país porque lo becaron, una beca que él ni siquiera pidió, lo becaron a dar clases de arte en Los Ángeles, una cosa loca, porque es un genio, ¿no? Pero esas clases eran divertidísimas, nos reíamos hasta más no poder, claro. Cuando tú lees a Montejo, a los heterónimos te ríes hasta más no poder.
Claro, claro. Y fíjate, Graciela, aparte con Montejo, hiciste talleres con Eduardo Liendo, Gabriela Kisser, Armando Rojas Guardia, Igor Barreto, etc. En líneas generales, ¿qué aprendiste de estos grandes personajes de la literatura?
Bueno, cada caso ha sido distinto. Yo siempre digo, y de verdad, yo sé que suena un poco pedante, pero yo digo que yo me jacto de haber hecho talleres con los mejores escritores de este país. Sí. Suena pedante porque no están leyendo la entrelínea, ¿no? El énfasis no está en mí, sino en ellos, ¿no? Sí. De verdad, 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 es una fortuna, y eso es una de las grandes fortunas de vivir en Venezuela. Sí. Porque uno de mis mejores amigos, Camilo Daza, que vive en Hamburgo, estuvo conmigo en el taller de Eduardo Liendo de narrativa en la UCAP y fue quien me presentó a Armando Rojas Guardia, ¿no? Y Camilo, que vive en Alemania, me dice que una de las cosas que él más extraña de Venezuela es esa cosa de que tú puedes ir a la casa del escritor a reunirte con él. O sea, nosotros, cada vez que Camilo viene, nosotros íbamos a visitar a Armando a su casa, ¿no? Eso, él me dice, yo no puedo hacer esto en Alemania. Aquí los escritores más famosos, más importantes, ¿cómo me van a recibir en su casa? Que yo les llevo un café. Eso no pasa. Y no es común en muchas partes del mundo, ¿no? No solo en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Anoche estábamos reunidos, por ejemplo, en el cierre del taller de Igor Barreto, porque yo tengo una experiencia con Igor, que mi primer taller a los 15 años fue con Igor Barreto, y ahorita, a los 42, estoy haciendo otra vez un taller con Igor Barreto, y es magnífico. Y esa noche fue espectacular, o sea, todos leímos poemas, pero Igor, además de leernos 2 poemas increíbles, que no jamás se me van a olvidar, además he hecho unas anécdotas, o sea, del más allá, y cantó en rumano, Igor Barreto cantó en rumano anoche, y yo estaba allí presenciando eso.
¡Qué maravilla!
Entonces, o sea,
sí, son experiencias,
bueno, son experiencias
que no vas a vivir en ningún
lado. Y con Eduardo Liendo particularmente, que para mí ese taller, yo siempre lo digo, es un taller legendario, duró 30 años en la UCAP, de ahí salió Yolanda Pantin, de ahí salió, por ahí pasó, estuvo invitada Antonio Palacios, de ahí salió Crina Ver, o sea, por Dios, Prakriti Maduro, ya va, ¿no? Estamos hablando de otro nivel. En ese taller, el consejo principal que daba Eduardo Liendo es, lean, hay que leer. En un taller de escritura.
Claro, claro.
Hay que leer.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué destacarías, Graciela, de tu experiencia trabajando con la obra completa de Montejo?
Wow, esa es una pregunta muy difícil porque hay demasiado que destacar. Y yo tuve la fortuna de hacer ese taller con Montejo de formas poéticas, que además fue una cosa que me cayó azarosamente. Yo trabajaba en la Fundación para la Cultura Urbana. Y me preguntan una noche, me dicen, mira, cónchale, hoy yo trabajaba en horario oficina, ¿no? De 9 a 5, más o menos, muchas veces era hasta las 6. Entonces me dicen, hoy empieza a las 6 de la tarde un taller aquí y la persona que va a abrir la puerta y a cerrar la puerta, porque eso era con Investi, era con, uh-huh. Eso era como entrar en la CIA, ¿no? Con tarjetica y no sé qué, uh-huh. Y funcionaba aquí, en esta puerta, en esta no. Bueno, empieza este taller y no hay quien use las tarjeticas para entrar y salir y quien les sirva el café a los talleristas. Tenemos un SOS, necesitamos a alguien que nos haga ese favor de 6 a 8 hoy. Yo estaba ahí desde las 9 de la mañana, ¿tú podrás hacerlo? Y yo, ay Dios mío, pero estoy exhausta. Bueno, ok, yo puedo hacerlo, bueno, no sé, ¿de quién es el taller? No, es el taller de escribas de Eugenio Montejo. Y yo... No, sí, bueno, con muchísimo esfuerzo, con un grandísimo esfuerzo y todo el agotamiento que yo tengo encima, yo les voy a hacer ese favor. Está bien, me sacrifico, ¿no? O sea, formas poéticas fue lo que estudiamos. O sea, entonces él, que a través de sus heterónimos ha desarrollado distintas formas poéticas, ¿no? Porque tiene un heterónimo que es sonetista, Tomás Linden, por ejemplo. Tiene otro que es coplero, Sergio Sandoval. Y él, que su poesía normalmente no es rimada, el verso libre, exploramos las formas poéticas en ese taller. Eso fue un lujo. Entonces yo, por supuesto, le pregunté, porque eso era con inscripción previa y no sé qué más, y con concurso. Uh-huh. Y yo no me había enterado de eso, no le hicieron suficiente publicidad, esas cosas que pasan aquí. Y entonces yo le dije, mire, yo hubiera aplicado, ya nosotros nos conocíamos, habíamos tomado café, en fin. Y entonces él, yo podré quedar, claro, por supuesto, me dijo, o sea, bueno, ahí estaba el mundo bracho cursando ese taller, aunque se me olvide, por ejemplo. Es un lujo. Una maravilla. Entonces, bueno, ¿qué rescato? ¿Cuál es la pregunta otra vez? ¿Qué rescato yo de la...?
Sí, ¿qué destaco? ¿Qué destaca, sí, de esa experiencia trabajando la obra completa de Montejo?
Bueno, 10 años, más o menos, ponte tú, 8, 10 años, adictos a Montejo, cuando yo tengo, o sea, yo me hice adicta a Montejo a partir de los 19, 20, por ahí, cuando empecé a leerlo. Y nunca lo solté. Entonces esta experiencia me ha permitido desarrollar esa adicción con una excusa, ¿no?, productiva, que es los 3 volúmenes, ¿no?, del cual acabamos de presentar el tercero, además al lado de Antonio López Ortega y Miguel Gómez.
Un lujo
absoluto, desde todo punto de vista, ¿no? Claro. Entonces nosotros hemos, o sea, yo una vez le dije a Antonio, porque es que no, o sea, nosotros sacamos tiempo de nuestros trabajos reales para hacer esto, uh-huh. Y entonces yo le dije, si yo pudiera, yo no haría todas las demás cosas que tengo que hacer y me dedicaría solo a esto, ¿no? Este es mi trabajo favorito, editar a Eugenio Montejo. Y además, hemos tenido también a Vasco Cinetar.
Otro lujo más.
Vasco nos ha dado gratis todas las fotos para el libro, que al principio eran las portadas, pero en el tercer volumen a mí se me ocurrió, me empeñé en meter un apéndice gráfico, porque yo conocí otros libros de la colección, gracias a Nelson Rivera, que me ha regalado varios, pero de Pessoa, y yo dije, yo quiero esto para Montejo. Fotitos, manuscritos, dibujitos, porque Montejo dibujaba, ¿no?
No sabía eso.
Pues sí. Ahorita vamos a ver, pues les voy a mostrar aquí mientras el tercer
volumen. Qué bueno.
Entonces, ¿Qué quieres que te diga? O sea, ha sido 10 años jugando con Montejo, claro. Y con Antonio y con Miguel y con Vasco, que si hay alguien experto en hacerlo reír y hacerlo jugar a
totalmente.
Uno, es Vasco Cinetar, ¿no? Y no hablemos de Manuel Borrás, el equipo de Pretextos, otro lujo más, y Aymara, claro. La viuda de Montejo.
Claro.
O sea, no todas las viudas conocen la obra, o sea, del escritor como la conoce. Aymara sabe todo. Me dicen, no, esta coma no iba, esta, ella sí sabe. Yo recuerdo cuando Eugenio recitó este poema en tal, así, ¿no? El año tal, en la ciudad tal, así. Entonces, bueno, por favor, ojalá pudiera uno hacer esto toda la vida con todo, o sea, siempre.
Gracias, has publicado ya varios poemarios y cuentos. ¿Cómo ha evolucionado tu estilo? ¿Cómo mirarías en retrospectiva tu estilo de escritura? ¿Y qué temas buscas explorar en tus obras?
Yo empecé por El Espejo, con Egarín Mirash, que es un heterónimo, uh-huh. Y ahí también es muy curioso toda esta relación con lo de Montejo, porque justo estamos terminando el proyecto de Montejo y con los heterónimos, y a la par que ha salido el tercer volumen dedicado a los heterónimos de Montejo, sale finalmente mi primer poemario ortónimo, firmado por Graciela Yáñez Vicentini, porque mis dos poemarios anteriores, Una plaquette y Un libro de poemas, editado el primero por el Peso Lule y el segundo por Oscar Tormán Editores, eran de Garín Mirash, que es un heterónimo, ¿no? Entonces a mí me parece muy curioso este juego, ¿no? De que yo empecé por el otro, digamos, de esa manera, y además Garín Mirash está obsesionada con los espejos, ¿no? Y eso no es casual, en un heterónimo y un poemario que tiene que ver con el otro, ¿no?
Sí.
Ese es un tema que a mí me obsesiona, no solo en poesía, el otro, sí. Y a Egarín particularmente le obsesionan los espejos. Entonces, ahora acaba de salir La Caída Natural, con Decir Ediciones, que es otro lujo, porque es una editorial preciosa, llevada por las hermanas Armas, Eda y Agnela. Agnela es diseñadora gráfica, entonces la propuesta gráfica es muy importante, con el logo además hecho por Carlos Cruz Diez, el logo de Decir. Y participa María Clara Salas en el Consejo de Editor también, que es una poeta que admiro muchísimo y que he leído siempre, ¿no?
Sí.
Filósofo, además, otra de mis debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, este libro, La Caída Natural, que cayó de una manera natural, porque fue una cosa que se dio sola, sí sale con mi nombre y gira en torno a otros temas que tienen que ver con la fruta, tienen que ver con el árbol, el jardín. No aparecen mucho los espejos, o quizás no aparecen, voy a buscar, a ver si la palabra espejo está, creo que no. Pero, quizás es un viaje del otro al yo, si tuviera que verlo así, ¿no? Desde lo primero que publiqué y lo que estoy publicando en este momento. Va por ahí.
Ok. Y Graciela, a ver, acabas de mencionar tu nombre. Graciela Yanes Vicentini. Los dos apellidos son importantes.
Claro.
¿Por qué?
Bueno, porque yo soy hija de mi padre. Hay gente...
Es
muy,
una figura muy importante en tu vida.
Mi padre era el hombre de mi vida. Ya se cumplieron 3 meses de que él ya no está. En el taller de Igor leí un poema que le escribí a él en el cierre. Mi primer poemario, eso también es como un secreto que a veces yo revelo, y que la primera persona a la que se lo revelé fue Miguel Gómez, porque Miguel se fijó mucho en la dedicatoria de Garín Mirage, en Íntimo el Espejo, que dice a Pepe, verdadero príncipe y principio de la repetición infinita. Y Miguel me dijo, eso en sí mismo es un poema. Y entonces yo le dije, Pepe es Pedro Pablo, es mi papá. Y el espejo tiene que ver con, bueno, eso lo dije ahorita también recientemente en la presentación de La Caída Natural, porque me lo preguntó Antonio, lo del heterónimo al ortónimo. Con mi complejo de Edipo, por supuesto, o sea, estar enamorada de mi padre, o sea, lo más común, o sea, Freud no estaba jugando metros, no sabía lo que estaba diciendo.
Tal cual.
Entonces, ese, a mí a veces me quitan el Yanes, es muy divertido, porque la gente se queda con el Vicentini. Sí. De hecho, a mí, cuando yo trabajaba en Cálatos, Carmen Verde me llamaban la Vicentini, era muy, muy divertido. Y Faride Mered, mi jefa, me trajo también su sagracia una vez en un flyer, como ella vive ahora en Estados Unidos y muchas veces el primer apellido te pone la inicial, me right. puso Graciela Y. Vicentini. Y mi tía, Ana Pina, que además es Vicentini, y la presentación era, el evento era justamente en la galería de museo, me dijo, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con tu papá? Y yo, no, esa fue Faride, que me quitó el Yanes. No, yo soy hija de mi padre. Y físicamente a quien me parezco es a él. Tengo las ojeras Vicentini, pero me parezco a él.
Graciela, el poder de la palabra obviamente es algo muy presente en tu carrera, ¿no? ¿Hay alguna palabra en castellano que te parezca particularmente poderosa por alguna razón o representativa de tu trabajo?
Mira, esa pregunta es tan buena, tan buena. Es muy difícil responderla como la de los 3 libros porque son varias, pero yo te voy a trabajar con un eje que están todas relacionadas y además sonoramente se parecen. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es incólume. De hecho, tengo un poema que debo rescatar por ahí que se llama Pirámide de Poses, en donde yo hablo, digo un verso incólume de adioses. Eso lo debo buscar, eso está por ahí. Incólume lo relaciono mucho con Incontaminada, que está en el título de uno de mis libros más recientes también, que es Una Vida Incontaminada, que no es poesía, en teoría. Inmaculada sería la otra. Todas giran en torno a lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, incólume, sí es una cosa, yo no sé cuándo yo escuché esa palabra por primera vez, pero me la quedé, ¿no? Pero lo de incontaminada e inmaculada sí viene de Philip Roth. Y bueno, cuando hablemos de una vida incontaminada, nos vamos a detener en eso. Pero creo que es muy importante sonoramente, me parece muy bello. Y es una paradoja para mí porque estoy en contra de lo incontaminado y de lo incólume. La vida es, por definición, contaminación.
Además de tus libros individuales, Graciela, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota o experiencia significativa de tu participación en eventos culturales como el Jamming Poético, por ejemplo?
Bueno, mi vida, sí, yo diría que mi vida ha sido lectura y escritura, y eso se evidencia en precisamente en los eventos culturales, ¿no? Porque uno, cuando uno organiza eventos que no necesariamente, en los que uno no necesariamente va a participar, uno está metiendo a gente que ha leído o que ha visto, ¿no? En el caso del Jamming Poético, es muy importante, todas las lecturas. Ahí somos un equipo en este momento de 5 personas. El Jamming Poético lo fundaron Keila Valderavil y Kira Kariakin, por allá por el 2011. Y en este momento ellas dos forman parte del equipo organizador, también Eleonora Requena y Georgina Ramírez, ¿no? Y de las cuales, por cierto, solo Kira Cariaquí y yo estamos en el país, ¿no? Eleonora está en Buenos Aires, Georgina está en Santiago de Chile y Keila está en Nueva York. Entonces esto nos ha permitido a nosotros hacer el jamming en muchos países. De todas maneras, eso ya se venía haciendo de manera internacional, se había hecho en otros sitios, y aquí en Venezuela lo hemos hecho en Valencia, lo hemos hecho en Maracaibo. O sea, la idea es siempre estar, el jamming se mueve, ¿no? Okay. Pero bueno, volviendo a la lectura y a lo que representa hacer este tipo de eventos, ¿no? Siempre para uno invitar a participar a gente en estas cosas, eso no es al azar, ¿no? El jamming puede ser una lectura azarosa, que por ahí va, pero nosotros escogemos con mucho cuidado a quienes queremos participando, ¿no? En el caso del jamming es, bueno, poetas que tengan un trabajo que puede ser semi-inédito, o sea, pueden tener pocas publicaciones en poesía, siempre y cuando tengan cierta trayectoria en otras cosas, aunque hemos hecho jammings de jóvenes poetas, hicimos un jamming primaveral, me acuerdo, en la terraza la tenemos, y lo importante es que el trabajo valga la pena, ¿no? Entonces, eso aplica tanto para el jamming como para poesía de ocasión, como para las actividades que yo organizo siempre para Ediciones Letra Muerta, con Farid y Mereb. Y ahí somos muy piquis también, no solo con lo literario, porque son actividades que tienen que ver con otras cosas, con diseño, sí, con arte, con fotografía. Sí. Entonces, siempre es muy, o sea, y vuelvo al otro, al tema del otro, y por qué es importante leer, o por qué es importante el otro, o empezar por el otro antes de ir al yo. Porque tú, primero, tú te nutres del otro. Segundo, tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor si tú no estás pendiente de lo que están haciendo los demás.
Claro.
¿No? Y eso, y tú no organizas un evento para ti mismo, contigo mismo, tú solo, leyendo tú. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, habrá gente que le encante hacer eso, ¿no? Pero somos una comunidad. Somos un país y somos un universo y somos un mundo. Y además, como país, estamos regados. Entonces, hoy en día la organización de eventos tiene mucho que ver con eso. Y en ese sentido la pandemia sí agilizó ese proceso, es lo único, quizás lo único bueno que hizo, bueno, entre comillas, porque lo presencial es muy importante, pero podemos tener cosas en participantes de todas partes del mundo.
Claro. Graciela, tal vez te voy a comprometer un poquito con la siguiente pregunta, pero a ver, la poesía es un arte que transmite emociones y pensamientos de forma muy concisa. Si tuvieras que escribir un verso que capturara la esencia de Venezuela hoy día, ¿cómo sería?
Wow, esta es muy difícil, pero yo voy a recurrir a la memoria, que eso siempre es importante. Uh-huh. Me voy a ir a mis 16 años, creo. Yo tenía un poema que terminaba diciendo, creo que estoy harta de estar harta. Y eso se terminó convirtiendo en un eslogan político, entre comillas, cuando yo participé en una plancha de estas para centro estudiante, esas gracias que hacía uno en el colegio, ¿no? Nosotros estábamos buscando qué poner en el flyer, ¿no? Qué poner, e imprimimos unos afiches a color, y que eran geniales, pero que no se podían mojar porque se desteñían, o sea, pregúntame, eso es terrible. Bueno, en ese flyer la consigna fue hartos de estar hartos. Claro, porque la idea era escogernos a nosotros, que no nos vamos a estar quejando de las cosas que fallan en el colegio, sino que las vamos a arreglar, ¿no? O sea, obviamente toda la tramoya política romántica y romántica detrás de estas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Pero volviendo a ese poema de mis 16 años, que no sé dónde está, tendría que buscarlo, con respecto al país, creo que estoy harta de estar harta. O sea, uno no puede estar, o sea, la gente que se la pasa quejándose de lo que está pasando, te enferma, y eso no sirve para nada, o sea, quejarse no sirve para nada.
Y te paraliza también.
Te paraliza, el miedo paraliza, la queja paraliza, deprime además, y te llena de energía negativa. Entonces, en vez de hacer todo eso, que no estás construyendo nada, ponte a hacer. ¿Estás harto de algo? Cámbialo.
Qué bueno. Graciela, ¿qué significa Venezuela para ti?
Bueno, esa es otra pregunta muy difícil y muy comprometedora. Vuelvo a recurrir a mi memoria en un libro maravilloso que hizo Artesano Group y Vanesco como parte de la serie de Los Rostros del Futuro. El libro, el compilador es Antonio López Ortega, el libro era Nuevo País de las Letras. Yo aparezco como una de las entrevistadas, ¿no? Creo que éramos 24 o no, quizás éramos más, 35, ya no me acuerdo. Bueno, en esa época yo no trabajaba en el proyecto, yo pasé a formar parte del equipo de ese proyecto después, dos libros después. En ese momento simplemente estaba como entrevistada y te hacen estas preguntas sobre el país, y yo cité a mi profesor de sociología del colegio, Aníbal Gauna, que a su vez estaba citando a alguien más. Y él en clase nos decía que había una metáfora que él había adaptado de alguien que era muy buena, que era la metáfora del chinchorro, que él decía que, él definía al venezolano así, como alguien que estaba en un chinchorro y estaba incómodo, que le incomodaba dormir en el chinchorro, y que veía la cama enfrente y quería dormir en la cama, pero para llegar a la cama tenía que bajarse del chinchorro primero y que flojera, ¿no? Y él decía que eso era Venezuela, y yo pensaba que eso era muy apropiado. Pero hace dos días estaba yo reunida con mi familia, con mi mamá, que está en silla de ruedas parcialmente, porque está caminando de nuevo después de haberse caído en marzo, haberse fracturado la cadera, tiene 83 años. Y estábamos ella y mi tía Ana Pina y mi prima Carolina y la enfermera mi mamá y mi tío Jorge. Y estábamos diciendo algo que me pareció que era muy importante, que es que al venezolano se le achacan muchos rasgos. Y que sí, hay muchos que pueden ser verdad. El venezolano puede ser muy vivo, el venezolano puede ser muy, muy confianzudo, puede ser, bueno, puede haber muchas cosas. Ajá. Pero no se puede decir que el venezolano es flojo. Eso surgió en esa conversación, ¿no? Y es verdad, es verdad. Entonces yo me quedé, eso me hizo a mí revisitar esa idea, esa imagen, esa metáfora del chinchorro y decir, ¿será verdad que nos da flojera bajarnos del chinchorro para llegar a la cama? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ahí hay otras cosas detrás. Ahí es más complicado, no es flojera. Cuando tú estás en la lucha por la supervivencia y te paras todos los días a las 4 de la mañana para trabajar y no tienes agua, no te puedes bañar y tienes que ver cómo haces para que te alcances para el mercado. O sea, la lucha es tal, cosa que además no es casual, es adrede, ¿no? Es premeditada. Que bueno, que a veces es como la pirámide de Maslow. O sea, tú estás en el nivel más básico. ¿Cómo vas allá resolviendo las necesidades básicas? Y sí. Por eso digo que es a propósito, mientras nos tengan distraídos resolviendo esas necesidades, ¿cómo vamos a llegar al cúspide de la pirámide? O sea, a la cúspide de la pirámide para la autorrealización profesional o personal. Y de todas maneras lo hacemos. Y de todas maneras lo hacemos, porque aquí hay gente que no, aquí hay muchísima gente que no está solo sobreviviendo. Sí. Entonces,
ya hay no mucha gente que está harta de estar harta.
Hay mucha gente que está harta. Y hay mucha gente que sí se baja del sillón.
Sí, estoy de acuerdo. Graciela, aunque tienes una carrera destacada, tu trayectoria artística es relativamente corta, ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido las claves que te han permitido mantenerte en un alto nivel de excelencia? Digo, mantenerte y lo subrayo, porque, bueno, es un cliché, pero llegar no es tal vez lo más difícil, es poder mantener ese nivel, ¿no?
Dicen que llegar...
Un ciclo, digamos, virtuoso, que te mantiene allí y no muy cómodo a veces, no muy fácil la mayoría de las veces, y menos en un contexto como el que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles dirías que han sido las claves, si las hay?
Ok, me llevaste a la letra de una canción de Gianluca Grignani que decía, dicen que llegar no es tan difícil, lo difícil es permanecer.
Tal cual.
Tal cual, ¿no? Mira, no sé si estoy de acuerdo con eso de que es breve mi ¿cómo es que lo dijiste? La carrera, es que la palabra carrera siempre es rara cuando uno
sí, una trayectoria relativamente corta.
Ok, yo escribo desde que tengo uso de razón. Siempre digo que mi primer poema lo publiqué a los 15 años en el suplemento Letras, gracias a un concurso del Ateneo. Por cierto, ayer estaba con dos de los jurados, Igor Barreto y Brenda Bellorín, que estaban en la reunión de noche. Se sacaron un artículo que decía, hay gente que está escribiendo, era el título del artículo. Okay. Y salíamos allí, yo había quedado en segundo lugar en el concurso, y salía con un poema espantoso que se llama Adolescentes. Y bueno, y los otros ganadores del concurso, que era poesía y narrativa. Uh-huh. Siempre digo que esa es mi primera publicación. Pero yo he empezado a recordar y dije, no, esa no fue mi primera publicación y yo tengo que buscar eso de estar en algún lado en la casa. Cuando yo tenía 9 años, yo estudiaba el tercer grado en Leffingwell School en Whittier, California. Y yo cargaba un trauma de infancia de la muerte de mi periquito. que sucedió cuando yo tenía 7 años, que la periquita mató, asesinó al periquito. Es fuerte, esto es un trauma para un niño.
No, mi muy fuerte, sí, muy fuerte. Claro.
Y yo en ese momento dibujé una, yo dibujaba de chiquita, dibujé una jaula con los periquitos y todo eso fue, y enterramos ese dibujo con el periquito, en fin, ¿no? Toda esta cosa. Y 2 años después yo seguía con el trauma, por supuesto, ¿no? O sea, los traumas duran muchos años, pero cuando eres niño duran muchos más. Sí. Entonces, 2 años no es nada. Entonces yo a los 9 seguía con el trauma y yo dibujé para el periódico del colegio, que no recuerdo cómo se llama, vamos a inventar que era The Left Field Chronicles, algo así. Mentira, no tengo ni idea, tengo que buscarlo. Hice un cómic sobre la muerte del periquito. Esa fue mi primera publicación a los 9 años. Yo voy a buscar eso. Entonces, cuando me dices que, bueno, que breve, bueno, no sé, yo, lo que pasa es que yo publico poco porque soy muy, o sea, tengo solo 4 libros. En otros países, una persona de mi edad podría tener 20. Conozco los casos. No voy a decir que es solo una cuestión de estar en Venezuela, porque no, en mi caso no se trata de eso. O no solo se trata de eso. Yo me tardo mucho en publicar. Me tardo mucho en publicar porque a mí no me gusta arrepentirme, ¿no? Entonces yo además corrijo hasta más no poder, ¿no? Soy, como les he dicho ya, correctora neurótica, no lo puedo evitar y además lo disfruto, así que sin problemas, sin complejo. Entonces yo no voy a estar publicando un libro para después decir, ay, vale, para estar desdiciendo después del libro, eso no va conmigo. Claro,
publicado,
¿no?
Publicado.
Publicado está, ahí está, no, o sea, no lo niego de él, aquí está, lo muestro, no tengo problema. Sí. Entonces, bueno, ¿no?
Sí, no, un poco lo decorta por tu edad. Eres una chama, pues.
Gracias por la chama. Además me dicen, últimamente me están diciendo mucho, me da risa que parezco de 35, de 30 y pico, me quitan más y yo digo, qué maravilla. Bueno, lo de la excelencia me remite al Colegio San Ignacio, me remite a la Universidad Simón Bolívar, donde no estudié porque no había una carrera para mí. Quizás de posgrado sí pudiera ser, pero bueno, y yo crecí jugando en la Simón Bolívar porque mi papá era profesor de la Simón, también de la Católica. Y la palabra excelencia les gusta mucho. Y también hemos hablado de éxito, ¿no? De claves de éxito. Sí. Y me causó gracia eso. Y además, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando de lo del éxito inmediato y que la gente cree que eso es así, ¿no? Me causó mucha gracia porque hace nada estuvimos haciéndole un homenaje hermosísimo a Rafael Cadenas en la Biblioteca de los Palos Grandes, además en la Sala Eugenio Montejo. Y Cadenas era como el hermano mayor de Montejo. No, eso fue una belleza. Y allí hablamos de muchas cosas. Y en particular, yo traje un par de textos míos sobre Cadenas. Uno está publicado, el otro no. El inédito fue de cuando yo estudié letras en la UCB y con la materia de poesía y poetas. Dedicamos un semestre entero a leer a Cadenas. Y yo trabajé, le pedí disculpas a Rafael durante el homenaje, porque yo sé que a él no le gusta que uno saque a cada rato, todo el mundo siempre obsesionado con derrota, ¿no? El poema... quizás el poema más famoso de Cadenas, ¿no? Entonces, sí. Cadenas está hasta aquí, ¿no? Claro. De derrota. Pero...
Ese está harto.
Sí. Ese sí está harto, no de estar harto, sino de la derrota. Pero yo había trabajado la imagen del éxito en Cadenas a través de sus poemas muy famosos, Derrota y Fracaso. Sí. Y de la ironía que está planteando Cadenas, que quizás mucha gente no ve, tanto de la imagen del fracasado, ¿no? Como de la imagen del exitoso. ¿Qué es el éxito? ¿Cuáles son las claves del éxito? Fíjate, voy a contar otra anécdota. Una amiga que quiero mucho, como digo siempre, se dice el pecado más no el pecador, me dijo hace poco que yo también en algún momento iba a ser exitosa. Y a mí me causó gracia ese comentario, porque el comentario venía desde algo que es muy importante para todo el mundo siempre, más hoy en día, que es lo económico, ¿no? A mí me sorprendió mucho el comentario, porque yo dije, ah, claro, porque como no tengo plata, entonces no soy exitosa. De ahí viene, ¿no?
Claro.
Y me causa mucha gracia. Quizás, bueno, uno debe dejar de hacer trabajos ad honorem, cosas vamos a decir que eso no sería una clave del éxito, bajo esos parámetros, que uno debería dedicarse a cobrar muchísimo o a elegir los proyectos que más te paguen por encima de los que te paguen menos y de esa manera construir tu éxito económico, comprarte un apartamento, una casa quinta con piscina, como decía una canción de Franco De Vita, extranjero, además, al lugar con todo lo que estamos hablando. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si yo tuviese utilizado esa clave del éxito en mi vida, por ejemplo, yo no sería la coeditora de la obra completa de Juan de Montejo. Y no solo yo, sino mis compañeros de edición. Yo comencé como transcriptora. Y cuando Antonio y Miguel vieron lo que yo estaba haciendo, me dijeron, tú no eres la transcriptora del proyecto, tú eres la coeditora. Como transcriptora yo estaba cobrando. Cuando subí de estatus, porque eso pasa mucho en el ámbito literario, ¿no? Y de las artes en general,
sí.
Bueno, dejé de cobrar, ¿no? Nosotros también hemos puesto dinero de nuestro bolsillo para ese proyecto. Los tres editores lo hemos hecho. Cabe acotar que Pretextos pagó la edición completa, porque Manuel Borrás, que siempre lo dice de una manera increíble, había que cumplirle a Eugenio, y él quería que Pretextos le cumpliera a Eugenio. Claro. ¿No? Y no, entonces aquí no hubo financiamiento. Aquí hubo cuatro locos, y cuando se sumó Vascos, somos cinco, si contamos en Mara, somos seis, que decidimos entregar 10 años de nuestra vida a hacer eso posible, sin que nadie nos pagara por ello.
Qué maravilla. Bueno, les pagarán de otra manera, seguro.
Yo estoy segura. Mira, es que todo esto lo digo sin un ápice de arrepentimiento.
Seguro.
A mí que me vengan a hablar de éxito, que yo les voy a dar una lección.
Graciela, has trabajado en la promoción cultural en diferentes contextos, ¿no? Incluido el internacional. ¿Qué importancia tiene para ti la promoción de la literatura venezolana en el extranjero?
Es importantísima. Se ha dicho mucho que la poesía venezolana, por ejemplo, es el secreto mejor guardado de Latinoamérica o de Hispanoamérica incluso. Una figura como Manuel Borrás, que acaba de acompañarnos en la FLOC de este año, en la feria de la UCAP, se ha cansado de editar a venezolanos en Pretextos y nos dice, lo estaba citando Igor anoche y me dio mucha risa, Igor dijo, es que yo le pregunto, Manuel, ¿pero por qué tantos venezolanos? Y él dice, es que a veces me llegan manuscritos de otros lados, incluso, bueno, ¿sabes? De mis paisanos, y no, o sea, no. Entonces, ¿qué pasa? Que aliados así son importantísimos, ¿no?
Claro,
bueno. Gente que esté dispuesta a difundir lo que estamos haciendo los venezolanos fuera del país. Otros aliados importantísimos son los venezolanos que están regados por todas partes del mundo, que están dedicados a esa labor, ¿no? Y ahí se podría nombrar a un gentío. Yo tengo amigos en todas partes del mundo. O sea, de verdad que cuando yo he dejado de viajar, porque bueno, este país es imposible en muchos sentidos, ¿no? Pero yo, cuando yo tengo un libro que se basa en gran parte en esos viajes, y en mi despecho por mis amigos que están todos fuera del país, no todos, pero una gran parte, y yo visitándolos, ¿no? Y yo tengo siempre dónde quedarme. Todas esas personas que están regadas por el mundo están haciendo cosas por promover la literatura, el arte, la fotografía, todo lo que está, la cultura venezolana, la música fuera del país. Y se podrían citar demasiados ejemplos. Entonces, es clave. El venezolano tiene una cosa muy hermosa, que lo hablábamos también con Igor anoche, que es que el venezolano es como una esponja, que recibe desde afuera. Siempre lo fue con los inmigrantes, pero con la cultura y con los idiomas, ¿no? Y eso nos enriquece,
sí,
como país y como cultura. Pero también es muy importante que las otras culturas se enriquezcan de lo que estamos haciendo nosotros.
Sí, por supuesto.
Que es valiosísimo.
Claro, claro. Y hablando de esto, Graciela, ¿cuál es el estado actual de la cultura literaria en nuestro país? ¿Cómo lo ves?
¿Dentro o fuera?
Dentro.
Altísimo.
Sí.
Altísimo. Aquí se está haciendo de todo. Aquí hay gente, a mí me da risa, hubo un chico que quería que le publicaran una entrevista una vez en el Papel Literario cuando yo era coordinadora editorial. Y el título de la entrevista era algo así como que yo no voy a Venezuela porque eso es como ir a un cementerio. Por supuesto, Nelson Rivera no publicó la entrevista. Yo no tuve ni que darle mi opinión personal. Yo le dije, mira, a mí me mandaron esto, ¿qué piensas tú? Y Nelson se rió. La entrevista no salió publicada en Papel Literario. Y Nelson lo dice, y lo dijo en un artículo maravilloso que yo tuve la oportunidad de traducir para Nelson al inglés. Mi primer día de ya no formar parte del equipo del Papel Literario del Nacional, mi primer día en que oficialmente ya no trabajaba para el papel, yo trabajé traduciéndole ese artículo a Nelson. Yo decía, este era el cordón umbilical que no podíamos cortar, ¿no? Fue muy cómico, porque el traductor que le iba a traducir el artículo lo embarcó. Y entonces Nelson me hizo SOS, me dice, Graciela, necesito esto traducido para mañana, un artículo como dos páginas, está en español, va a salir publicado en una revista en Sudáfrica, y yo necesito que esto esté en inglés. ¿Cómo hacemos? Y yo le dije, bueno, yo te lo traduzco. Entonces me dice, ok, te pago tanto. Digo, ok, dale, fino, bueno, ahí, bueno, cobrar a veces es chévere.
Claro.
Entonces, pasé todo el día hablando con Nelson, mira, esto te lo voy a poner así, esto te lo traduzco así, así, ¿no? El artículo se llamaba Contra todo pronóstico, que yo, por supuesto, hubiera traducido algo así como Against all odds, ¿no? Algo por el estilo. Tenía otra opción por ahí. Pero no, le pusieron Creative Output. Y eso me llamó mucho la atención. En el artículo Nelson describe cómo los venezolanos, hay una frase que nunca se me olvidó que dice algo así como que se asean como pueden, ¿no? Uh-huh. Y esa imagen siempre se me viene cuando hay falta de agua, ¿no? Sí. Pero ahí Nelson describía todo lo que se está haciendo, como aquí no paramos. Hay veces que uno tiene 3, 4, 5 eventos posibles a los que ir el mismo día y tienes que escoger. O dividirte, o como digo yo, mandar a los heterónimos a que vayan algunos, ¿no? Todavía no lo logro, lamentablemente. Solo escribo. Pero aquí hay una sed, una avidez de cultura y se están haciendo cosas desde la empresa privada, desde lo personal, o sea, es una cosa impresionante. Y lo que decía Nelson allí, y pasa mucho con la poesía en particular, ¿no? Que además es, como decía Ricardo Lomier Requena, que también fue librero del Buscón, y de Cálato, igual que yo, el género que menos vende y la gente más se roba, ¿no? Y los poetas, a lo mejor por eso precisamente, porque saben que no van a hacer dinero con eso, se organizan, hacen recitales, sacan nuevas editoriales, traducen, o sea, es una cosa impresionante, es una cosa impresionante.
Y Graciela, ¿eso a pesar del contexto o debido al contexto? ¿Cómo lo ves?
Las dos cosas.
Sí.
Las dos cosas. Eso es muy interesante que estás diciendo, lo que estás diciendo, porque me acuerdo en una de las materias que yo cursé en la UCB, Teoría de la Poesía, la daba Gisela Cosa, que no es poeta, uh-huh. Y fue magnífica esa materia. Ella dijo algo que nunca se me olvidó, dijo que Jani Osot era poeta, no porque estaba loca o no por su locura, sino a pesar de ella, ¿no? El mito del poeta maldito, el poeta loco, el poeta suicida, no es el caso de Jani, pero mucha gente cree que sí, que se suicidó. No, Jani no se suicidó, pero tenía una poesía que apuntaba hacia allá, ¿no? A mí eso siempre se me queda en la cabeza, ¿no? Esa idea, lo de Jani, y aplicado al país, ¿no? Las crisis nos impiden crear o nos hacen reinventarnos y ver cómo crear más. Es una pregunta, no tengo la respuesta. Y estos temas están en un ensayo mío también que está en un bocenado en Celar, que es los náufragos de los poetas, que tienen que ver con eso, ¿no? La tristeza o el trauma te paraliza o te reactiva o te produce, mira, no, creo que es una pregunta no resuelta,
sí.
Pero creo que tiene que ver con la persona también,
claro.
Creo que el que va a crear siempre. Y el que va a estar harto de estar harto va a agarrar ese hartazgo y lo va a convertir en arte, ¿no? Para eso hace falta cierta distancia del poema o la pieza de arte, no necesariamente son un desahogo, ¿no? Ayer decía Alfredo Herrera, preguntaba, ¿se puede fingir la desesperanza? Porque Igor Barreto le decía que en su poesía, por unos poemas magníficos que leyó Alfredo, siempre había desesperanza, y Alfredo dice, ¿y se puede fingir la desesperanza? Y yo le dije, bueno, el poeta es un fingidor, no lo digo yo, lo dijo Pessoa.
Graciela, en una cita que utilizas en uno de tus libros de Clarice Lispector, dice, y la voy a citar textualmente, uno evita la mirada del otro para no correr el riesgo de entenderse. ¿Consideras que esta evitación es una defensa necesaria o un obstáculo para el crecimiento personal?
Un obstáculo, sin duda. Lo que Clarice está diciendo es que hay que ver al otro, para mí. O por lo menos esa es mi lectura de Clarice, y particularmente ese texto magnífico de ella, que es una crónica, que pudiera ser un ensayo, que pudiera ser un poema en prosa, que es Mineirinho, y que está en la Legión Extranjera. Uno evita la mirada del otro para no correr el riesgo de entenderse. Es decir, tú tratas de no ver al otro, de no ver... si hay miseria en el otro, y si esa miseria de alguna manera te retrata a ti, tú evitas esa mirada a toda costa, porque tú no quieres reconocerte como miserable. Y tú no quieres, además, ver que en ese otro hay una miseria que a lo mejor tú desde la tuya propia podrías ayudar, podrías salvar, aunque nadie salva a nadie, ¿no? Pero el amor salva, yo sí creo, y la vida y el amor por la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú evitas la mirada del otro porque tú no quieres entenderte, no quieres verte en el otro, porque quieres estar todo el tiempo mirándote a ti y viendo cómo sacas tu provecho económico, mediático o lo que sea, de todo lo que tú haces, tú nunca te vas a dar cuenta de que ese otro está pasando por algo por lo que tú has pasado y no lo vas a ayudar y viceversa. A mí me han regañado tanto escritores por mi escritura como amigos o jefes por las entrevistas que doy o lo que sea, porque yo nombro un gentío, porque yo meto un montón de epígrafes, porque mis libros están plagados de citas de los demás. Es que yo estoy hecha de mi relación con el otro y mi literatura está hecha de mi relación con el otro. Yo escribo porque leo, yo vivo porque hay un otro. O sea, hay una frase en The Hours, en esa película magnífica que está jugando con Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. The Hours le dice, está el diálogo entre la que encarna Mrs. Dalloway, y Clarissa, que es esta actriz maravillosa, se me fue su nombre, bueno, ya vendrá, y Ed Harris, ¿no? Que es el que se lanza, el poeta que se lanza por la ventana, ¿no? Y ella, que está tratando de convencerlo de que no lo haga, le dice que a veces nos mantenemos vivos para los otros. Sometimes we stay alive for each other, ¿no? Sí. Y a veces, y cito otra película, A Beautiful Mind, cuando le dan el premio al tronco ese de genio, ¿no? Que está encarnando Russell Crowe en la película, y él le dice a su esposa, que es Jennifer Connelly en la película, y le dice, I'm only here because of you. Mi mamá hubiera podido decirle eso a mi padre tantas veces. Solo estoy aquí gracias a ti.
Excelente. Graciela, cuéntanos sobre tu trabajo para el número dedicado a poesía venezolana de la revista PLAF. Y apoyado por el Instituto Cervantes y que se presentó hace un mes escasamente en Praga, en la República Checa.
Bueno, eso fue una cosa increíble y justamente gracias a esos venezolanos que están regados por el mundo. Mi amiga Ana Briceño, Anita, para mí, con quien estudié, bueno, no estudié con ella porque no estábamos en el mismo año, letras en la UCAP. Ella vive en Praga desde hace años y de repente me dice a finales del año pasado que ella le han pedido que prepare un número de poesía venezolana para la revista PLAF y que si yo la puedo ayudar, ¿no? Entonces, por supuesto, como siempre, como dice Carlos Sandoval, cuando se trata de literatura venezolana, yo siempre digo que sí, lo que sea por la literatura venezolana. Entonces yo le dije, claro, yo te ayudo, dime qué necesitas. Entonces ella me dijo, bueno, necesito antologías de poesía venezolana, necesito... Entonces yo le dije, bueno, mira, aquí está, te puedo conseguir varias cosas que están digitales, te las mando, déjame preguntarle a varios editores a ver si te pueden mandar varios PDFs, yo te ayudo en lo que sea necesario. Y yo empecé a ayudar a Anita a mandarle cosas, mandarle información, mandarle cosas. Entonces llegó un momento en que Anita me dice, mira, pero o sea, tú tienes todos estos libros en tu casa, pero claro, le digo, o sea, la poesía venezolana es mi vida. ¿Tú no crees que tú podrías hacer esto tú? Y entonces yo le digo, ¿en serio? ¿Tú quieres que yo haga esto? Y yo, pero yo no hablo checo. Me dice, no importa. O sea, el número lo preparas en español, ¿no? Es que yo estoy demasiado, me dice, yo tengo clases, estoy vuelta loca, tengo demasiado trabajo, yo no domino esto, no tengo todos esos libros, esto hazlo tú. Yo digo, bueno, ok, me dice, yo no voy a cobrar nada, o sea, porque ya yo no voy a participar, el pago va a ser para ti. Es una cosa simbólica, no sé qué, bueno, ¿cuánto es? Bueno, bueno, no es tan simbólico, bueno, ok, está bien, dale. Sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hace falta una muestra de poesía venezolana, un concepto que gire en torno a lo mismo, que vaya a girar un ensayo que va a aparecer sobre poesía venezolana y también una entrevista, ¿no? Entonces yo empecé a revisar cosas, materiales, y yo dije, bueno, yo tengo un ensayo que habla sobre poesía venezolana. Cuando lo escribí era sobre todo sobre María Fernanda Palacios, su primer poemario Por Alto Por Bajo, pero yo me detuve en varias poetas venezolanas y en la antología Poesía en el Espejo de Julio Miranda, Porque a mí me interesaba la poesía venezolana escrita por mujeres que tuviera que ver con filosofía, con concepto, con lo racional, con lo intelectual. Y en el ensayo tenía toda una introducción que giraba en torno a eso. Entonces yo empecé a trabajar ese ensayo de nuevo, ¿no? A incorporar nuevas lecturas. Y al mismo tiempo empecé a construir la muestra con 10 poetas venezolanas, de las cuales 5 están vivas y 5 ya no están con nosotros. Y lo otro era preparar una entrevista. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que entrevistar a alguien que sepa muchísimo sobre poesía venezolana. Y preferiblemente dije, ya que estoy con esta cosa de puras mujeres, que además no es mi estilo porque yo tengo problemas con el feminismo, voy a entrevistar a un hombre que sabe mucho sobre poesía venezolana porque ha dedicado gran parte de su vida a editar poetas venezolanos y a exportar poesía venezolana, que es Antonio López Ortega. Entonces la entrevista se le dice a Antonio, ¿no? Y todo eso apareció publicado en checo en la revista Plaz, ¿no? Que es una revista impresa que se vende, ¿no? Sí. Allá. Se hizo la presentación hace un mes, más o menos. Me pidieron un video donde yo hablara algo sobre, esta experiencia que se proyectó en Praga. Fue muy emocionante. Hace 2 días también proyectamos un video mío en Nueva York presentando los libros de ediciones Letra Muerta, porque yo ayudé a corregir el libro de Albert Salas, Crania. Entonces es como que es una cosa increíble porque estamos aquí, pero a la vez estamos en Nueva York, a la vez estamos en Praga, a la vez estamos, o sea, es una cosa loca, ¿no? El Instituto Cervantes apoyó la presentación de la revista Plav, mandó personas para que participaran, venezolanos, Maylin Carolina Sosa Silva, que por cierto también es fanática de Montejo, y dio una ponencia. Se proyectaron fotos de poetas venezolanas allá, se habló de poesía venezolana, masculina y femenina, o escrita por hombres y por mujeres, mejor dicho, y se leyeron poemas traducidos al checo, ¿no? Fue una experiencia increíble, increíble. Y en el video yo dije, yo no necesito regalarle algo a esta gente que me ha dado esta oportunidad tan magnífica. ¿Qué les puedo regalar? Y yo decía, bueno, yo voy a hablar de la experiencia, pero también quiero leer algunos de los poemas. Y bueno, como el público es checo, toda la comunicación para este trabajo fue en inglés, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo leer poemas en español y los leo también en inglés. Entonces dije, bueno, para Hany Osut estoy lista, porque tengo el libro con el que trabajé para la muestra, que es Espacios para decir lo mismo, Spaces to say the same thing, en la traducción de Luis Miguel Izaba, ¿no? Que yo corregí, que yo ayudé a corregir con Valentina Mendoza. Entonces yo dije, bueno, listo, agarro un poema de allí, de Hany en español, y leo la traducción de Luis Miguel Izaba en inglés. Pero la otra poeta que yo quería que apareciera era Ida Granco, porque Ida Granco es una de nuestras poetas fundamentales, y cuando a mí me preguntaron en la revista, solo una va a aparecer bilingüe, en checo y en español, ¿quién? Y yo dije, Ida Granco, además con el poema Cementerio Judío, Praga, lógicamente, porque esto es en Praga, y un poema breve que me gusta mucho, Caracol el hermano. Y entonces yo agarré ese poema breve y me senté con él y yo dije, yo voy a traducir esto al inglés. ¿Por qué? Porque además a mí me pidieron colaboración para la traducción al checo de los poemas de Ida, lo cual fue una demencia, pensaba yo, porque yo no hablo checo, obviamente. Entonces después ahí entendí por qué Eugenio Montejo aparece muchas veces como colaborador de traducciones y idiomas que él no manejaba. Le digo, claro, porque yo lo que te están pidiendo es la mirada poética y tu lectura. O sea, yo a Ida Granco la he leído para adelante y para atrás durante años. Y entonces yo colaboré con Ana, la checa, no Ana Briceño, la traductora, que tradujo mi ensayo también, para poder decirle cómo entendía yo los poemas de Ida. Y eso se tradujo con mi colaboración. Y yo dije, bueno, yo voy a agarrar un poema de Ida y lo traduzco al inglés. Y entonces leí Caracol el hermano en español y en inglés. Y fue una belleza y fue un día súper emocionante. Además, aquí estaba en el público, en vivo, estaba Yolanda Pantin, que forma parte de la muestra, que vio el evento de principio a fin. Estaba Gabriela Kisser, estaba Cristian Dimitríades, María Clara Salas, poetas que están en la muestra, viendo el video, el video de la presentación en Praga, en vivo.
Qué maravilla.
Sumamente emocionante.
Claro, me imagino. Graciela, imagina que tienes la oportunidad de conversar con cualquier figura literaria contemporánea o de la historia. ¿Con quién sería? ¿Y qué le preguntarías?
¡Wow! Pero estas preguntas son matadoras. Cualquier figura de la historia. O sea, no tiene que estar...
Puede ser contemporáneo, puede estar vivo o de la historia.
Bueno, yo voy a hacer trampa. pero siempre es con un eje. Voy con tres, pero todos son lo mismo y la pregunta sería la misma. Uh-huh. Franz Kafka, Clarice Lispector y Marta Kornbluth. Y les preguntaría a los tres, ¿por qué las cucarachas?
Caramba.
En el caso de Kafka tengo que hacer la acotación porque me parece muy importante. La Metamorfosis no dice que sea una cucaracha. Gregor Samsa se despierta convertido en bicho, escarabajo. Bueno, obviamente no estamos leyendo en el idioma original, no sabemos qué dice realmente, pero hay como un mito, ¿no?, en torno a la Metamorfosis de que Gregor Samsa se despierta siendo cucaracha. No es cucaracha, pero es un bicho similar a la cucaracha, ¿no? En La Pasión según G.H. de Clarice Lispector, G.H., la protagonista, muerde la cucaracha, ¿no? Quiere ser la cucaracha. Y en el caso de Marta Kornbluth, tengo muy presente esto por un taller de poesía que estoy dictando a Luis Ignacio Betancur, un chico muy, muy talentoso, que está reeditando su primer poemario, y estábamos leyendo a Marta Kornbluth, que él había leído, afortunadamente, me encanta cuando los chamos han leído a la gente que tienen que haber leído. No pasa siempre. Y yo le dije, conchale, el último poema de Marta, en su segundo poemario, Sesión de Endodoncia, termina repitiendo 4 veces el mismo verso, persigo cucarachas, persigo cucarachas, persigo cucarachas. Entonces yo, ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿tiene eso que ver con lo incólume, con esa misma resistencia mía a lo incontaminado? Hay una conciencia de que la cucaracha es parte de, o como diría Igor Barreto, lo inmundo es parte de nosotros, estamos de la vida, no podemos execrarlo.
Hoy en día la tecnología irrumpe abruptamente diversos oficios, profesiones, casi que transversal, ¿no? Incluida la escritura literaria. ¿Crees que el narrador, el novelista, el poeta pueda llegar a ser sustituido en algún momento por estas nuevas tecnologías? Ya uno ve libros por ahí escritos por inteligencia artificial, etc. ¿Tú crees que eso llegue a ser una realidad?
No, eso es como lo mismo que el mismo temor con la que si la computadora iba a desplazar al televisor, no lo hizo, siguen coexistiendo, o que si el ebook o el libro digital va a reemplazar el libro en físico, tampoco lo hizo, más bien ahora hay como cierto culto por ciertos libros objetos, ¿no? Lo mismo que siempre pasa históricamente con la tecnología, los mismos temores, ¿no? O como el CD que iba a reemplazar al LP. Y entonces ahora más bien hay como una regresión, una cosa vintage con el y la gente está comprando LP,
el acetato, no sé qué.
Sí, disco de acetato. O sea, yo creo que las cosas coexisten, ¿no? Sí, por supuesto que lo de la inteligencia artificial, depende de si sea bien o mal utilizado, puede ser aterrador, ¿no? A mí me ofrecieron un par de puestos en colegios de estos internacionales para dar clases, porque yo di clases en una época en el Colegio San Ignacio, en el Colegio El Peñón, y también preparatoria de teoría literaria en la Escuela de Letras de UCB. Y me estaban como tentando, ¿no? Con esto, que si yo quería volver a dar clases, ¿no? Y yo decía, conchale, ahora en vez de enfrentarme a que los muchachos plagien los trabajos, yo tuve un episodio muy fuerte con eso en el Colegio San Ignacio y, bueno, raspé a un tercio de la promoción por plagio, punto. El plagio, me decían además, pues ni siquiera sabían pronunciar la palabra, Dios mío. Bueno, yo de detective viendo quién se copió a quién, así fue.
¿Trabajabas tú más que ellos?
Yo, por supuesto, esto fue agotador, yo tenía 22 añitos. Bueno, pero me respetaban y me respetaban precisamente por eso, porque no los dejé plagiar y porque 4 años antes yo estaba ahí y yo sabía exactamente a qué estaban jugando ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día no es ni siquiera que se van a plagiar el trabajo, que se lo van a mandar en cadena por correo electrónico, no. Es que la inteligencia artificial les va a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, en esa época, un día me encuentro a Rodrigo Blanco, que estudió conmigo, en universidad, y él estaba dando clases en la UCB, y yo le cuento, y yo digo, mira, chamo, estos chamos se plagian todo. Y me dijo, ¿tú sabes qué hago yo cuando me hacen esa gracia? Porque además era muy fácil detectar por Google, y cuando se estaban copiando un trabajo, pues la frase te sonaba que no la había escrito él, tú la ponías en Google y te salía la página, claro. Por favor, ¿no? Era muy fácil. Y entonces él me dice, yo no les devuelvo el trabajo. Pues yo le dije, mira, yo se las devolví y les puse en rojo, que además está prohibido, les puse el cero así bien grande. Me dijo, no, yo ni siquiera hago eso, me dice. Yo agarro, yo imprimo, en esa época me imprimía en la casa, yo imprimo la página de internet de donde ellos tomaron el trabajo, y en vez de devolverles su trabajo evaluado, raspado, el cero está tácito, les devuelvo eso. Ya, me parece muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora es con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, voy a tener que estar viendo si hacen o no hacen. Aparentemente es muy fácil detectarlo porque es una cosa extraña, ¿no? Creo que entonces, claro, con la literatura pasará lo mismo, ¿no? Hay gente haciendo cosas, incluso hubo una polémica hace un par de años con alguna novela que se la ganó una mujer, y cuando después se supo que no se la había ganado una mujer, sino que había sido escrito a cuatro manos por dos hombres. Entonces, primero, si el concurso no admite sino un autor, pero claro, las bases tienen que estar claras, eso era un problema porque tienes ventaja, son dos personas en vez de una, y en una novela, bueno, el otro puede hacer la otra voz, entonces no es un cerebro que produce varias voces, sino, uh-huh. O sea, vamos a estar claros, o sea, eso sí. Es parte del trabajo de la noción de autor, ¿no? Sí. Muy cuestionado y todo lo que tú quieras, pero es real. Por un lado, y por otro, la cosa de poner a firmar una mujer, cuando en verdad habían sido hombres, entonces, y te vales del feminismo en España, la cosa, ya, uh-huh. o la mirada, en fin, ¿no? Todo eso es muy complicado. Yo creo que lo grave allí puede ser la impostura. Ahí sí no me causa gracia que el poeta sea un fingidor. Yo creo que hay que ser muy claro y muy, muy honesto con todo lo que tiene que ver con autoría, ¿no? Igual yo les decía, o sea, el plagio es necesario. Cita, para eso están las comillas.
Claro.
¿Sabes? ¿No? Entonces, que si la inteligencia artificial o las tecnologías van a reemplazar, yo creo que no. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando la institución sea seria, hablando de un premio, un concurso literario, o de una empresa, es como el corrector. Yo que soy correctora. Yo no le tengo miedo al corrector de Word. El corrector de Word no me va a reemplazar a mí. ¿Por qué? Porque el corrector de Word no es inteligente. Se habla tanto del teléfono inteligente, la inteligencia artificial. Esa es una inteligencia que no es inteligente, señores, por favor, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? El corrector de Word, yo le tengo pánico a la gente que se confía del corrector de Word, porque el corrector de Word comete errores y te subraya cosas que no están equivocadas. ¿Por qué? Porque no tiene un cerebro humano. Entonces, yo creo que mientras haya empresas serias, gente con dos dedos de frente, que sepan distinguir entre lo que está bien hecho y lo que no, habrá espacio para que convivan las tecnologías y sacarle partido a todo lo bueno que nos da, como poder estar en Nueva York o en Praga o en España durante un evento en el que no estás allí, ¿no? Y a la vez, la parte magnífica del ser humano, que es absolutamente reemplazable. Sí. Y del artista más todavía.
Sí, me temo que hay un ingrediente ahí particular que es propio del ser humano, que es la emoción, que son, al menos por los momentos, no puede ser reemplazado.
No, y es que aunque se inventen un reemplazo, no. El plagio, como ayer lo decía Igor también, no se puede copiar. Él dijo, primero dijo, copien a todos los poetas, a las grandes figuras que han leído, copienlas. Y después él mismo se rió y dijo, copiar es imposible. Porque no va a ser idéntico nunca.
Desde luego.
Pierre Menard, autor del Quijote, lo dijo Borges. Ricardo Piglia, en una de sus novelas, en donde él habla de una máquina que supuestamente tú metías una novela de alguien y esa para copiar al estilo de, y que te saque un texto escrito en el estilo de. Pero no es. Es no es. Y el que tiene el ojo, el que sabe, se da cuenta. Ernesto Sabato hablaba de lo siniestro. Lo siniestro es lo que se parece mucho, pero no es. Eso está en las novelas de Sabato, en El túnel y en Sobre héroes y tumbas.
Sí.
Y es perturbador, porque no es.
Así es. Graciela, finalmente, ¿qué consejo le darías a jóvenes escritores, promotores culturales de dos áreas a las que te has dedicado, que quieren dejar una huella en la escena literaria del país o fuera de nuestras fronteras?
Bueno, el consejo de Leandro, por supuesto, el de Lean, si son escritores, ese consejo de aquí al fin del mundo, ¿no? Si son promotores culturales, con más razón. Porque la autopromoción no es el chiste es promover el otro, ¿no? Ver lo que está haciendo el otro. La crítica es muy importante también, o sea, no es promover por promover, no puedes estar, o sea, yo, eso es como recomendar a una persona que tú no conoces o que tú no sabes que lo va a hacer bien para un trabajo, tú no puedes hacer eso. Bueno, pues tú no puedes estar promoviendo un libro malo o algo que no te has leído, ¿no? Eso es muy, muy importante. Yo creo que Hay que, todo, como lo diría Armando también, Armando Rojas Guardia, que es vivir poéticamente, es prestar atención, hay que prestar atención. Entonces, por ejemplo, yo lo he comentado hoy cuando entré, que Ricardo Sarto Lira, que trabaja aquí en el Archivo de Fotografía Urbana, es tremendo poeta. Él trabaja con arte, él trabaja con fotografía, él trabaja, yo lo conozco por otros lados. Pero, ¿qué pasa también? Nosotros coincidimos en un taller de poesía con Gabriela Kisser. Gabriela Kisser probablemente es la o sea, ver un taller de poesía con Gabriela es lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿no? Yo enseguida puse el ojo en Ricardo. ¿Por qué? Porque él tiene algo, él tiene una sensibilidad muy particular, ¿no? El otro día me di un gustazo, estábamos Kira Kariakin, Eleonora Requena y yo en el trolley, hicieron un recital de jóvenes poetas, ¿no? Y yo conocía por lo menos a 5 o 6 que yo decía, ven, esto va a estar buenísimo porque está fulano, mengano, sutano, o sea, está Gaby Mesones, o sea, está Sorian, está Ricardo Sarco Lira, ¿no? Y está Dank C. Aro, que para mí era el pasante de Letra Muerte, y no, resulta que es tremendo poeta y además artista plástico, está en la Sala Mendoza con una exposición de fotografía, o sea, una maravilla, ¿no? Y entonces, y estaba Ricardo Sarco Lira, ¿no? Que ya yo sé que es muy buen poeta. ¿Por qué? Porque me dio la casualidad, a mí me tocó ser jurado en el concurso de jóvenes poetas Rafael Cadenas, de la Poeteca, y un poema suyo, La Muerte de Mario, Canto a la Muerte de Mario, si no me equivoco era el título, quedó entre los finalistas, está en la antología, y Ricardo lo leyó ese día en el trolley, y yo decía, qué maravilla, porque es que este poema es tan, es bellísimo, es acidísimo, es durísimo, ¿no? Hay que prestar atención, o sea, fíjense, nosotros tuvimos, Kira y yo, que hacíamos pues esa ocasión, y Eleonora nos ayudaba, con la complicidad de Katina siempre en el buscón. Una vez tuvimos uno con 4 niños, que son filósofos, poetas, que están todos en el extranjero en este momento, uno en Buenos Aires, los otros 3 en España, ¿no? Los nombro, Carlos Catán, que se ha ganado no sé cuántos premios después de eso. Jorge Andrés Medina, que se ganó el Arcipreste de Ita, y su primer poemario será publicado con Pretextos, ¿ok? Esteban Fonseca, que también es fotógrafo, y que es tremendo fotógrafo de paso, y Manuel Gerardi. Manuel Gerardi, además, se ha ganado no sé cuántas veces menciones, primer lugar, no, pero creo que primer lugar todavía no, segundo, tercero, en fin, en el Rafael Cadenas. Cuando yo fui jurado, él quedó de tercero. Si ustedes saben lo que es cuando uno abre la plica de esos concursos y reconoce, y dice, ¡ay, fulanito! O sea, la felicidad. Me pasó con Javier Román también en el concurso Fisis de la UCAP, ¿no? Andrea Sofía Crespo Madrid. El caso de que ya tiene Tuétano, su libro con la Poeteca, que tuve la oportunidad de corregir y que ya lo tiene bilingüe publicado, está en España también. El caso de Javier también. O sea, cuando uno, primero, el lujo de corregir a esa nueva generación, o sea, haber corregido esos poemarios. Segundo, que esos poemarios estén afuera, como el caso de Una llama del lugar de Camila Ríos Armas, que también lo corregí en edición bilingüe, ¿no? Que está en España. El libro, ella está en Francia. O sea, ¿cuál es el consejo? Seguir escribiendo, seguir leyendo y seguir llevando todo lo que estamos haciendo, llevándolo afuera, exportando nuestra cultura venezolana hasta más no poder, que no quede nadie sin enterarse de que aquí lo que se hace es oro puro.
Graciela, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y, bueno, que continúen los éxitos.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Voy a agregar una cosa.
Sí.
Yo tuve el lujo no solo de ser tallerista de los mejores poetas de este país, escritores, porque también está leyendo allí, y Eleonora Crocker, como ensayista. Yo tuve el lujo de ser profesora de Eduardo Lechiguerra, que es un niño genio que está ahorita en Atenas y que acaba de publicar una plaqueta en homenaje a Armando Rojas Guardia, en la que además me concedió el honor de participar con un texto. Fui profesora de Gabriela Agüero, en el Colegio San Ignacio. Gabriel Agüero es de lo mejor que se está haciendo en este momento en teatro y en cine como actor venezolano. Está en México y también tenía una compañía de teatro, fundó una compañía de teatro, cofundó con Elvis Chavente y Rosana Hernández, Deus Ex Machina, que o sea, de lo mejor que está pasando en teatro y cine venezolano. Y además, Rafael Pérez Medina y Sebastián Ayala, de la vida bohemia. Fueron alumnos míos en el colegio El Peñón. Y nunca se me olvidará, yo les estaba dando vanguardias. Y Rafael, que le decíamos Boli, me escribió el examen en clase, al revés. Me escribió todas las letras, perfectamente coherente, para hablarme de las vanguardias. Él lo escribió al revés, para que yo lo leyera con un espejo. Yo que además, o sea, la debilidad por los espejos. Yo tengo ese examen guardado en la casa. Yo se lo pedí, le dije, Rafael, esto es mío. Me lo puedes, sí, claro, te lo puedes quedar. O sea, por favor, ¿no? Igual que Eduardo Lechiguerra, que en el San Ignacio a los 16 años me escribió un texto en donde metió la referencia a las obras de Mrs. Dalloway y un montón de cosas. Yo decía, yo a los 16 años no escribí así, por favor. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves, o sea, por favor, esas son las nuevas generaciones. Sí. Lo que viene es más oro todavía, candela.
Qué maravilla. Gracias, Graciela.
Gracias a ustedes.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.